Despéguelo, el podcast.
Nuevo episodio de Despéguelo, el podcast. Preparen, apunten. ¡Péguelo, Correal, que nos fuimos!
¡Hágale, hágale, mijo! ¡Hágale, hágale, mijo! ¡Quítenle la pepa y hágale!
Papá ilustre, excepcional, mítico. ¿Cómo te más te puedo decir? Faraónico, ingeniero, Julio Alfredus Magnus.
Oiga, Correal. Mi querido amigo Luis Cabo, bueno, a usted le consta que soy ingeniero, ¿no? Ahí está el diploma, bueno.
Claro.
Mis queridos oyentes, ¿cómo les van? Ahí le estoy mostrando a Luisca el diploma que tengo colgado ahí en, de ingeniero civil, que en estos días lo he mirado con mucho cariño, si quiere que le diga.
¿Cómo es de importante tener ese buen fondo, ¿no? Esa ey, pared como,
con esta tatuada
con la historia de uno, Correal.
Sus sí, títulos. Mi Luisca. Sí, bueno, la verdad, weón, es que en estos días así tan difíciles he pensado hasta en volver a la ingeniería, volver a perforar pozos. ¿Por qué no?
Varios episodios no. Que te has postulado como nuevo perforador de pozos y yo preocupado por el pozo al que puedas estar
perforando. Todo bien, ¿no? ¿Cuál? Aquí, sigamos acá en lo que es, hermano. Como decíamos en el podcast pasado, vamos para adelante, muchachos, tranquilos ustedes, que aquí estamos pendientes de todo. Y más bien divirtámonos un poco más con todas esas historias que surgen del qué hacer de nosotros cuando no había COVID-19.
Ay, se me reventó el cable del micrófono, Correal, un corrientazo, hombre, como juntarme contigo, hola. Y ojo, Correal, nos escribieron estos manes que están muy largos, que qué cantidad de episodios.
Ah, sí, sí, por ahí
calma. Calma, ya lo volvemos a ir.
Sí, que a todos les gusta pegarlo y oírnos.
Péguelo, el podcast.
¿Qué dicen mis burritas y mis burritos?
Reponiendo el tiempo perdido, episodio de una hora, por ahí tienen otro de media hora. Oiga, en verdad, gracias porque los números suben, las moneditas no llegan, pero desde que ustedes las metan en la máquina que da play a la...
Claro,
a la sur, estamos contentos.
Eso es lo fantástico, que haya gente que quiera oírnos ahí, sentarse con nosotros a pasarla sabrosa y ponerle candela,
claro,
a ese bate.
Lo importante es lo que está de fondo, Correal. Lo importante es lo que quiere uno enviar con el mensaje. Lo importante es lo que a veces no está ahí como tan cerca de los ojos, lo que no se ve. Y por eso en esta edición especial, un episodio especial para que lo peguen especialmente junto a los especiales momentos de este especial podcast. Pues son historias, Correal, que pasan así de fondo y hoy tras camerinos. Cosas que solamente conoce un tipo como usted. A mí que me tocó encontrarme con gente y momentos raros, Correal. Camerinos, sí, eso es un mundo aparte.
Ya hablaremos de tus camerinos y lo que pasó por esos camerinos. No sé si se puede hablar, la verdad. Los camerinos, la verdad, mi querido Luis, que es un lugar mítico, ¿no? Todo el mundo se imagine que ahí pasa de todo. Todo el mundo quiere entrar a los camerinos. Es el lugar más apetecido por los fans poder coronar un camerino, marica. Esa vaina así es.
Y a veces...
Y yo era así también, no lo dudes.
Y a veces también son lugares donde, claro, fluye energía y todo es una chimba, pero también está el momento del estrés a uno como a veces organizador o músico, que no, hay que sacar a esta banda, que la otra no ha llegado, que el camerino no está, que se apoderó, que se regó, que se rompió el tal cosa, que no, que lo dejaron.
Claro.
Eso es un camello también a nivel de organizadores.
Sí, y los camerinos, marica, de hace una par de décadas para acá, se volvieron lugares supremamente especiales y los empresarios de los conciertos y festivales empezaron a lucirse, a pulirse mucho, a decorarlos, a hacerlos sentir bien, bien cálido, bien guam.
Claro.
Que ¿sabes? Que el artista... Y el
en
artista... Claro, y entonces el artista empezó a pedir cosas que pues uno no tenía ni idea, ¿no? Entonces empezaron a surgir los riders famosos, donde el artista pedía su cerveza preferida.
Rider es un documento que envía una banda.
Claro,
a
claro.
Quien entonces la contrata, donde está tanto el sonido que requieren como las peticiones de camerino, de transporte. Es todo lo que hace parte de como
claro,
la parte técnica y la parte general.
Sí, hay que decir que es un lugar bien privado, ¿no? Es un lugar bien
el
privado.
Camerino, sí.
Sí, hasta antes del show. Después del show, se vuelve ahí un lugarcito sabroso para pasar la vuelta.
Se vuelve como las sobras, ¿sí o qué?
Sí,
como
sí,
la pizza recalentada, que igual sigue siendo una delicia, pero que ya no tiene tanta tensión como cuando usted primero abre esa caja y viene ese queso
ahí.
Total.
Ahora, en los camerinos tenemos también un problema, y es que las personas que hemos estado en camerinos Al final, marica, no nos gusta sino estar en camerino, güey. Empieza el concierto y uno está en camerino todavía tomándose el licor del artista. Ah, bueno, uy, este man se fue. Bueno, traiga para acá ese whisky, dijo, hágale, chun, 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 no sé qué. Porque mientras el artista se va, pues los camerinos quedan solos, pero obviamente queda una persona cuidándolo. Pero uno de empresario se pasa por allá y ya no quiere devolverse. Pero no creas, es que hay camerinos muy agradables. Hay camerinos
y hay unos correales en los que se comparte, porque claro, hay unos en los que llegan varias bandas. Y es un festival, claro. Entonces los que tocan en la mañana pues se van, liberan el camerino, llegan los otros, etcétera. Pero hay otros en los que el camerino sí es único. O sea, para único. Que yo me presente en tu ciudad me tienes que poner
total.
Casa. O sea,
total.
Me tienes que poner lo que yo te pida.
Claro, y me acuerdo mucho el camerino de Guns N' Roses.
¿Qué le pidieron?
Que obviamente hay que contar. Bueno, marica, porque es que la época en que estábamos, weón. O sea, en esa época un Gatorade, y como te digo, había que ir a San Antonio del Táchira a comprarlo, weón. Como es la vida, ¿no? Tan raro, weón. Había que ir. Inclusive, me acuerdo mucho que pidieron una caja de chocolates Milky Way. A ver, ¿dónde putas consiguió usted un Milky Way aquí en Bogotá?
Y hoy en día que usted los consigue en cualquier esquina.
Claro, pero en esa época eran los Milky Way. Esos Milky Way tuvimos que pedirlos a Miami que nos mandaran la caja de chocolates.
Pero aguante, Julio. ¿Y cuántos,
acá no había?
¿Cuántos Milky Way? O sea, le dijo, ¿quién se lo dijo?
Una caja. No, la hermana de Axel, que estaba divina.
Le dijo, oye, necesitamos millones de Milky Way.
Hey, Julio, you know, I really love Milky Way. Can you give me a box for me? I said, fuck. O sea, que le trajeron una caja de Milky Way.
¿Y además, cómo hizo correr usted? ¿A quién
no,
mandó?
Marica, como, no, huevón, a Miami. Hey, Miami, manden una caja de Milky Way. Pum, y mandaron una caja de Milky Way, aeropuerto, güey. Es que ya vaina jodida. Pero, por ejemplo, mira, a ese camerino de Axl Rose me acuerdo mucho que por la entrada sur del estadio, para que se ubique su merced que conoce bien ese estadio,
¿sí?
La entrada sur que llaman de Maratón, ahí, justo pasando la puerta a mano derecha, de ahí en adelante, hasta atrás, que había como unas salas y tal, todo eso tuvimos que entapetarlo, marica.
Uy, no le puedo creer.
Se lo juro, huevón. Tapete venteado, pared a pared, huevón.
Y ahí que, pero Julio, ahí que, eso es demasiado. O sea, toda la parte desde la entrada de la tribuna sur del Campín.
Exacto. Para adentro.
Que el hincha se ubique como donde está el carro de bomberos parqueado cuando hay un partido. Ajá. Desde ahí hasta la tribuna del otro lado.
Desde ahí por debajo de las tribunas, huevón, todo entapetado. Y como era tan fea las paredes, porque ese estadio era una gonorrea. Bueno, sigue siendo una gonorrea.
No, pero...
Ah, eso es una porquería. Pero
que,
en esa época...
Que no lo cuidan, Marga, pero sí.
Pero en esa época era peor. Imagínense cómo era en esa época, Luis. Que entonces
decidimos
las paredes. La gran cantidad de paredes que había, todas forrarlas con unas cortinas blancas. Y además, habíamos hecho una estrategia de marketing con el diario El Tiempo y fue que pusimos la foto de Axl Rose así con el micrófono, la clásica foto de él, en outline para que la gente la coloreara como quisiera.
Uy, uy, pero qué chimba.
Bonito, sí, una página del tiempo. Una página del tiempo. Fue nacional, un concurso nacional, y de ahí sacamos 15 ganadores, 10 de Bogotá y 5 del país, que los trajimos al concierto. Bueno, no sé dónde habrán quedado, si en la patrulla de policía, o en el puente incendiado, o en la pedrea. No, pobrecito, nunca más los volví a ver. Pero, marica, entonces, mire, fue tal la cantidad de dibujos que mandaron, weón, y tan chévere que nos pareció del putas forrar todo el camerino de Axl Rose con los dibujos que le habían mandado, weón.
Del putas.
Sí, forramos toda esa mierda, entapetamos de pared a pared, compramos muebles, porque los muebles que había no le gustaba. En esa época tampoco había nadie que alquilara muebles, hoy en día hay 20,000. Compramos muebles, compramos nevera, la llenamos de cuanta mierda porque pidió una caja de Jägermeister, por ejemplo. ¡Una caja! ¡Luisca!
Una caja, venga, hagamos cuentas más o menos, Jules, porque usted me hablaba. Una caja de Milky Way, una caja de
Jägermeister.
¿Cuántas botellas vienen? ¿Cuántas chocolatinas vienen? Suelte un número.
No, pues póngale. No, weón, las chocolatinas son 25 chocolatinas que venían en la caja, weón. Que había que
traer
la caja.
Tampoco era no, una piscina, pero pues.
No, pero Jägermeister sí eran 12 botellas que traía la caja. Pero vaya, busque el Jägermeister.
Y en esa época, exacto. Es que hoy en día uno va y tiene
marica,
su local
en esa,
y se
trae. Eso era, eso era licor de... Sí, eso era... Yo tengo un amigo, Camilo Pombo, que apenas vio la caja en el camerino y me dijo... Uy, Julio, venga, le cuento, ¿qué es ese licor de opio tan bacano que hay ahí? Es licor de opio, el Jägermeister. Pues la gente ya hoy en día que se han metido sus buenas pedas con el Jagger, ya saben cómo es la vuelta.
Bueno, y listo, y entonces...
Todo, en papel, todo listo, weón, toda mierda. Listo. Me acuerdo que para la plata de esa época, ese camerino, solo ese camerino costó 12 millones de pesos. Que para esa época era una locura, weón.
Es demasiado billete. Marica,
un Renault 4 costaba 4 millones de pesos, weón, o sea, en esa época. Marica... Le quiero contar que Axl Rose no entró nunca al camerino, el hijo de puta. No entró, marica, se lo juro, huevón. El man no entró, huevón.
Llegó derecho a la tarima.
Sí, llegó a la tarima entre un lado y el otro y no sé qué mierdas. El hijo de puta nunca entró al camerino, huevón.
Y entonces
nunca.
Nadie vio eso,
piedra ni también. La banda, ¿Nadie? No, nadie. Nadie vio eso, ni lo disfrutó, ni nada de esa mierda.
Ahí sí, Correal, si usted va a pedir el camerino, eso. Así sea para destruirlo. Pues no, mentira.
Claro, pero disfrútelo. No, claro. Disfrútelo, huevón. Pero porque ni entró el hijo de puta.
El esfuerzo que hay detrás, mire, Correal, usted, además en la época en que nos parquea, porque esta historia puede sonar, pues para quien ya está acostumbrado a que esas cosas se consiguen tan fáciles, pero en ese año... Pues es que Correal, y que ni siquiera le pase, o sea, ni siquiera una foto, ¿qué hubo?
Nada, marica,
dime
no,
una
nada.
De las fotos de los coloreados para devolvérselo al que lo hizo.
No, no fue el hijo de puta, no entró al camerino en toda la noche, huevón.
No, qué dolor.
Por eso la piedra de mi mujer, que cuando se arma el mierdero, uy, estos hijos de puta se van a ir, dijimos todos.
Claro.
Esa es la piedra de mi mujer que se mete al camerino y empieza a empacar todo. Para llevárselo para mi casa, obviamente. Claro. Agua Perrier, huevón, que en esa época tampoco agua Perrier. ¿Para quién, marica? ¿Dónde agua Perrier? Por allá en el club, seguramente. Nada, no había agua Perrier. Agua Perrier, Jagermeister. Bueno, marica, había una cantidad de cosas.
Ese claro, Correal, me imagino, es como el estilo de camerino del que yo le decía. Como donde, es más como la pesadilla que se convierte que en verdad el lugar como de... compartir unos tragos, hablar de música, tirar ideas, porque esos también me han tocado. Mira, a mí, el del Vive Latino de hace un par de años, porque me tocó entrar acreditado a entrevistar varios artistas, pero era más como, en vez de entrevistar, era como ese parche que se arma y hable y tal vez uno se encuentra con alguien de una banda colombiana y este te presenta con el otro y es la buena onda y es el lugar como de las fotos y entran algunos fanáticos. Eso es una vaina espectacular. Eso fue Guns N' Roses, listo. Pero usted, Correal, también tuvo que, por ejemplo, encontrarse entre paraísos de camerinos hermosos, porque compartir en un sofá de esos que le postran a uno para pensar antes del concierto con Cerati, hermano.
¡Wow! Sí, con Cerati era muy bonito, además, porque como lo querían tanto a Gustavo, weón, la gente que armaba camerinos, mi esposa Paola, por ejemplo, que armaba los camerinos, siempre armaba unas cosas bellísimas en un ambiente súper chévere. Gustavo y Enrique Bumburi siempre les gusta mucho que haya bastante ambiente del copado, viste, boludo, para estar tranquilo en el camerino y...
Tracks.
Y sí, porque, weón, el artista llega, tiene que calentar, tiene que concentrarse, estar solo un momento, reunirse con su banda, ¿no? En fin, ustedes saben cómo es la vuelta de camerino. Y bueno, Gustavo sí era su vodka preferido, el del pavo, ¿cómo se llama? ¿El Grun Rose? ¿Cómo se llama? Unos cigarrillos que eran marca Yoki, que también era jodidísimo conseguir, weón. Que eran los que fumaba Gustavo también, marca Yoki, que afortunadamente él sabía que nadie los conseguía y él viajaba con sus cartones de cigarrillos por toda la gira. Comida, buena comida, weón. Después del show había una cena bien poderosa, bien bonita, para él y todo su staff. Y se sentaban todos a cenar ahí sabroso. Y después la fiesta, papá. ¡Yi-hi!
Oiga, Jules, ¿y será a ti de tocar guitarra o algún instrumento en el camerino o poco? Porque es que también son muchos los músicos que se entienden de la música por un rato, pero hay otros que también se dedican a afinar sus guitarras, echan una última calentada, tienen su propio entrenador vocal para calentar la voz.
En esta última gira, y la verdad era la última gira de Gustavo, que fue Medellín, Bogotá, Caracas. Por lo menos en Medellín y en Bogotá, Gustavo nos pidió, venía ahora con un requerimiento que era un DJ bot completo en un lugar apartado, o sea, dentro de los camerinos, pero aislado, y donde podía entrar mujeres en la mayoría, sin celulares, sin cámaras, algunos amigos que nosotros invitamos, y Gustavo pinchaba.
Uf, no le puedo creer.
Y Gustavo pinchaba, papá. Gustavo se subía allá y nos ponía música. Sí, weón, pura electrónica poderosísima que nos ponía Gustavo a bailar. Claro, marica, era del putas
ahí. Quien nos está escuchando, pero, Jules, o sea, imagínese, es que usted lo dice porque es su parcero y lo vivió hoy, pero una tarde, un momento así con un tipo como Cerati, que además le pinche música, no, Correal, usted sí. Me voló la cabeza.
Tal cual, así fue, y lo mismo en Medellín, fue una fiesta divina la que se armó allá en los camerinos de la Plaza de Toros. Y en Bogotá también, en el Coliseo, ahí armamos una fiesta muy chévere, porque se pedía y pedía todo, y el man se subía y pinchaba hora y media. Okay, pero eso sí decía, pero marica, pero
oye, ¿y qué pinchaba Correal? ¿Qué sonidos recuerda ahí como entre...?
No, era electrónica, mucha electrónica holandesa, me acuerdo mucho que él me decía, no, viste, son sonidos de Holanda, no sé qué vaina. Pero acuérdense que él hacía mucha música electrónica también, claro, con su gente, güey.
No, y siempre influenciado con The Cure. Y
ese era elegante, ese camerino es elegante, güey, con una rumbiar. Claro, eso estaba lleno de nenas, y afuera todos los novios con cara de culo esperando que salieran las nenas. Porque no lo dejaban entrar, es que era así, no entraban, o sea, punto. Y entonces, ¿qué decía la niña? Ah, yo quiero entrar, mi amor, espérame un momentico. Y el man decía, bueno, mi amor, entre pues a ver.
Y ahí le toca a usted, como novio y como sea, hermano, lo que sea, pues esperar. Un ratito el mal genio, porque es que pues hay, sí, gente que también
finalmente
tiene sus cosas, Cerati, pues finalmente solamente mujeres entraban, bueno.
Sí, no, y además los camerinos no es que sea una orgía permanente, ni de Sodoma y Gomorra, ni nada de esa mierda, por favor.
¿Sabe por
Luis
qué,
Carlos, es por favor?
Sodoma y Gomorra. Pero exactamente, no. Exactamente, Correal, porque es que también a la gente se le olvida una cosa, y yo creo que ahí también marca la diferencia entre lo que es un artista y lo que no. Porque
tengo la seca.
El momento del camerino, pase un sorbito, hágale, vea, moje. El momento del camerino, Correal, también es para el artista, sigue siendo un rato de nervios constantes, un rato de saber, claro, cómo está el público afuera, de voy a montarme en tarima, y se lo digo porque a mí me pasaba, y bueno, no me estoy comparando con ninguno, pero a nivel de artista, yo creo que el día que esa llama se apaga, pues es cuando se empieza a apagar el sentido de lo que uno,
obvio,
hace.
Obvio, obvio.
Porque esa vaina de estar en un camerino, de saber lo que está pasando afuera, y esos momentos de, no, es que la foto, la entrevista, y a veces, pues uno solamente quería, ¿no?, dedicarse a pensar en el show, revisar el repertorio, echarse unos tragos para subirse entonado, dejarlo todo en tarima, y a veces por eso el camerino era... momento, claro, como usted quiera, y por eso se pidieron unas cosas y unas loqueras. Pues vea, Cerati, por ejemplo, que solo dejaba entrar mujeres. Hay una leyenda que habla de, por ejemplo, Correal, un compatriota del hombre, el señor Andrés Calamaro. Esto a mí me lo contó una persona de la industria en su momento, no me pregunte el año, pero Andrés Calamaro vino en alguna de sus mil veces y supuestamente hizo convertir su camerino, Correal, o sea, a ver si lo confirma.
Sí.
En lo más cercano que pudieran del Amazonas. O sea, me dijeron que había pedido hasta pájaros, weón, que llenó esa vaina de especies que solamente estaban en el Amazonas, que, sí, le pusieron vegetación, que hasta le pusieron comida, pues, recién. O sea, Amazonas en Bogotá. Hasta,
sí, es, llegó, que esas flores famosas del Amazonas que se hicieron famosas ahí por a través de los comunicados de la guerrilla que salían por allá, pidió esas flores, se dan por todos lados, no me acuerdo cómo se llama, hay varias, está el bastón de obispo, están unas helicoides o alicoides, bueno, no tengo ni puta idea, me van a levantar en redes diciendo lo que estoy diciendo, pero sí, huevón, es que marica, y en verdad ese camerino parecía realmente una selva, y no crea que es mamando gallo. Yo me acuerdo que el camerino también de Iron Maiden, y lo sé porque vuelvo otra vez a mi esposa Paola. Es que le quiero explicar, sí, al público por qué hablo tanto de Paola. Porque
dale,
Paola,
querido público.
Era especialista en camerinos, ¿me entiendes? Paola, sí, era especialista en camerinos y como mantener la felicidad en todo en esa área. Paola era la encargada. Entonces me sé muchos cuentos por eso. Y, por ejemplo, en Iron Maiden pusieron unas rosas en los camerinos para decorar, unas rosas rojas, marica. Pues, weón, la persona, el manager, llegó y la rompió, la sacó.
Obvio, se las comió.
Claro, weón, dijo, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta vaina de rosas rojas, claro, en mi camerino? Tienen que, si van a poner rosas, tienen que ser negras. Mejor dicho, tráigame tres docenas de rosas negras.
Y me le mete gasolina en vez de agua y le pone fuego para que me ardan, marica, toda la noche.
Vaya y busque las hijuemadres docenas, ah, de rosas negras, huevón, para que por favor quedaran bien, la cuento. Entonces, son complicados, realmente. A veces, mire, por ellos también pedían chocolates locales. Y me acuerdo que Villaveses estaba todo emputado porque de pura buena
onda.
Ellos
Iron Maiden.
Iron Maiden, sí, entonces era Chocolatina Jet, les ponían una bandeja y Villaveza se emputaba, ¿qué es esta mierda de Chocolatina Jet, marica? Vaya, tráiganse un buen chocolate, hermano.
Uy, porque uy, realmente, uy, suave, porque la Chocolatina Jet...
Eso le dije yo.
No sé qué tal, ¿cómo así?
Eso le dije yo, le huevo, oh, pero la Chocolatina Jet me dijo, ah, esa es una mierda.
Dije, uy, no, a mí la Chocolatina Jet, mejor dicho.
Pero la verdad no les gustó mucho el Chocolatina Jet, ¿no? A los Iron
Maiden.
No. Huevo, y sabe una cosa, esos riders de camino a veces son tan costosos, weón, que uno quisiera cambiar cosas, y yo se lo juro, yo he cambiado diseño de luces, he cambiado rider de backline, he cambiado un poco de vainas, pero un rider de camerino no se toca, weón.
No, eso es, y hay sobre todo unos que, mejor dicho, tóqueles, no, que la entrada a la chapa debe ser con la forma de su huella digital para que al tocar se caliente.
Pues marica, sin ir tan lejos, weón, Metallica. Camerino. Sí, señor, mi camerino. Y también necesito un container con todo mi backline montado, porque resulta que los amigos de Metallica,
claro,
antes de subirse al escenario, oígame esta, Luisca, ya se han echado un show completo en ese...
En su tráiler.
En el tráiler, güey.
Claro. O sea, sí me la sabía.
Se echan todo el show. No sé, empiezas uno por otro, pim, para... Mari, que imagínese, uno estaba... Yo me acuerdo mucho, estaba en el backstage ahí en el Parque Simón Bolívar, cuando empiezo a oír Metallica, y yo como, ¿qué es esto? Todo el mundo, imagínate, todos los locales, huevón, todos locos, estos maricas están tocando, ¿no? Y el contenedor abierto, o sea, era todo el mundo pasaba por ahí, estaba Metallica tocando, huevón. Era una vaina re loca, huevón, buenísimo.
Monstruos. Sí. Y obvio, muchos, Jules, mezclaban el tema de calentar voz, cuerpo, cerebro y demás con trago, ¿no? Muchos... whiskycito, pues Jagger, como hablábamos ahora.
Sí, yo creo, y confírmelo su merced, que le ha tocado vivir esas mariposas en el estómago antes de subir al escenario, las famosísimas mariposas en el estómago, que un traguito es necesario, weón, para bajar un poquito la pena, la ansiedad, o no, Luisca.
Claro, obviamente, Correal. Y mire, hay unos que, por ejemplo... tienen de ritual. Yo compartí en un momento una gira corta de 3-4 ciudades con los 40 y me tocó irme con Crápula, y con Doctor Crápula y con Airbag. Y siempre había aguardientico, pero para calentar, nada de muchos excesos. Era un camerino compartido entre los tres porque éramos como los headliners de la vuelta del evento 40.
Sí. Y,
pero mire que en esos camerinos, por ejemplo, sí siempre había tipos como Andrés Cepeda, que al hombre le gusta, dígamelo usted, calentar con whisky. Yo siempre que veía a Andrés Cepeda, incluso...
Sí, señor.
Vea que le hablo de Cepeda, párale bolas a cuente. Esta historia, Correal, porque...
Cuente.
Hablando de camerinos...
¡Atención, tocó... burritas y burritos!
Uy, ¡qué risa! Mire, me tocó en un momento de camerino, en mi casa fue el camerino de Andrés Cepeda, güey.
¿Cómo ahora así,
que, ahora
weón?
Que estamos hablando
¿su
de
casa este... quedaba al lado de qué teatro, al lado de qué rumbeadero?
Párale bolas... Porque,
detrás de Atlantis, quedaos en su casa detrás de Atlantis.
Mi cuñada sale en un video de Andrés Cepeda y se hicieron amigos, ajá, etcétera. Y cuando se comprometió con mi hermano, le trajo de sorpresa una serenata en su momento donde yo vivía.
Su hermano le trajo a Andrés Cepeda de serenata.
Mi hermana, mi cuñada,
le
habló con Andrés Cepeda y caminé y cantamos. Mi cuñada canta, güey.
Wow.
Le llegó de sorpresa con Andrés Cepeda a la casa y estábamos con mis viejos, todo el asunto, pero pues obviamente nosotros veníamos de una comida de celebración por el compromiso, veníamos bien entonados y mi viejo estaba en su salsa, güey. O sea, el man estaba feliz de parranda, ta. Y llegó Andrés Cepeda y estaba cantándose una canción y bueno, y de pronto mi viejo ahí le aplaude, no sé qué, le dice, ven, permíteme, yo toco una. Mi viejo sin saber quién era.
¿What? El man no sabía.
No sabía quién era. Mi papá solamente estaba cantando y aplaudía con todos y el man está, préstame esa guitarra. Y empezó mi papá, tú te sabrás esta, y empieza tan, tan, ta, ta, tan, ta, 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 ta. Y empieza, I can get
no lo puedo creer.
Andrés Cepeda gritando Rolling Stone. En la sala de mi casa y el man solo decía, no me le paren de dar trago al viejo, no le quiten la guitarra.
No le creo.
Es Andrés Cepeda, ¿qué canta ese huevón?
No sabía que estaba con el famosísimo, claro, con el grande Andrés Cepeda.
Y es que me acordé porque el man, me acuerdo que incluso fue su camerino, fue mi cuarto, huevón. Y el man, me acuerdo que nos pidió si teníamos un whisky para calentar y se bajó.
Claro.
Pues no, se va, 7 botellas, no, pero se tomó
unos
4 whiskys contando y hacía su ejercicio. Sí. Y salió a cantar en la sala, madre.
Sí, usted sabe que a mí me pasó una vez en Zaragoza, España, que antes de un show de Aterciopelados con Enrique Bumburi, que es otro que tiene unos camerinos bien psicodélicos, marica, no me pregunte por qué, pero no pude conseguirle un trago a Andrea de lo que fuera, de vino, de lo que sea. Marica, no pude. No me pregunte por qué. No pude, güey. No. Y a Andrea le tocó salir así. Y la verdad es que cuando se bajó me dijo, marica, que esto nunca más pase. Claro. Porque realmente uno necesita romper ese celofán que hay a veces, ¿no? De sentirse, que no sentirse payaso ni nada de esas vainas. Claro. Entonces, romper. Y me dijo, marica, por favor, que nunca me vaya a faltar un traguito en el camerino. Claro, pero que a veces nos íbamos de Maraca y en Guadalajara. Y en el Guadalajara, en el Jarro Café, nos tomamos 7 litros de tequila, weón.
No, por eso, mire, Correal, es que también usted dice que no se repita que no falte, pero que tampoco se nos vaya de luces.
Sí, sí.
Porque párele bola, llegué una vez a Bucaramanga, weón, contratados con Juanma en un show y llegamos, 9 de la noche y entramos al bar y dice, nuestro manager de pronto llega, el que nos estaba acompañando y dice, oiga, no nos vamos a subir por ahora porque no han pagado la mitad de la plata. Entonces, bueno, entonces mire que aquí deja el bar.
Ah, sí.
Y nos soltaron unas botellas de aguardiente y empezamos a tomar mientras a ver qué pasaba. Y hágale, claro. Pues y de pronto ya eran las 12 de la noche y dijimos, sobre todo el percusionista y yo dijimos, bueno, pues ya hágale. Y empezamos a brindar y trin, trin, trin. Y de pronto 1:30 de la mañana y nos dicen, Bamba, se suben en 10 minutos.
1:30 de la mañana. Ya.
Rasca, weón. Correal, me subo en la tarima ya 1:30 después de 1 litro y pico. Y yo me paraba en la batería, yo hacía malabares con las baquetas, yo hacía todo el show. Y me paré en la primera canción en la silla y yo apoyaba la pierna derecha en el tom de la batería, pues que usualmente tenía bases, pues sus respectivas patas pegadas al piso. Este estaba pegado al platillo, es decir, no tenía soporte debajo, weón. Y yo me fui a parar en ese tom y me fui de jeta en la mitad de la primera
canción.
Yo por allá como un cucarrón patas arriba porque caí en toda la cuneta de la tarima, entonces quedé como moviendo bracitos y patas. Claro, se me fue la mano en el camerino. Es que por eso le digo.
Claro, se le fue la mano en el camerino.
Un extremo sí, del otro.
Pero vea, la mayoría de artistas, cuando antes del show, no toman. Realmente la mayoría de artistas dicen, no, después del show sí me los tomo todos. Pero antes del show, como digo yo, se toman un par. La única banda que yo he visto que antes del show se pegan una pea a la jueputa, durante el show sigue la pea, se bajan del show y siguen en una pea más brava, Molotov. Esos sí son unas garganticas, marica, pero de respeto, huevón. O sea, de respeto, marica.
Para que lo diga usted.
¿Qué manes para beber, huevón? Llegamos, y me acuerdo que en Tunja le dijo, llegamos a beber All Par, que no les gustaba mucho la botellita, pero se la entendieron, les gustó el All Par. Marica, salieron al escenario borrachos, ellos, sabes que ellos cambian instrumentos entre ellos y lo hacen perfecto todo, marica. Realmente uno dice, uy, puta, esto me la van a cagar, no, a la verga. Se bajaron y siguieron perros, entonces en una de esas, ya sabes cómo termina la mesa, ¿no? Llena de botellas, vasos, cenicero, y me dice Tito, el bajista, órale, Julio, ¿a que no me crees que me sé el truco de quitar el mantel sin tumbar todo?
No.
Por supuesto que no tenía ni puta idea. Lo hizo de puro.
No.
Marica, pero en Tunja, huevón, allá, culo de vaina. No. Y saca ese mantel y lo jala, huevón, ese mierdero. No, marica. Por supuesto, dijeron que los Molotov habían vuelto mierda al camerino. Que queman están locos. Pero la verdad es que siempre que nos encontramos con esos, en el Jamming Fest, también en los camerinos de Molotov y Café Tacuba, terminamos ahí en guerra. Era como de unos caramelos que habían puesto y todos tirando los caramelos. Borrachos, marica, borrachos. Pero camerino juicioso, el de Rock al Parque, que no hay ni una gota de trago ni nada de, mejor dicho, nada.
Y esos ya son diferentes, Correal, porque cuando se comparten entre bandas y son de tantos artistas en un solo día, como le decía hace un rato, entonces en la mañana llegan unos, pero oiga, tienen 1 hora y media de camerino, lo suficiente para que después se bajen, se tomen su agua,
Pero yo digo que eso es doble moral, marica. ¿Por qué no dejan que el puto artista tenga una botella de trago en el camerino?
Por un lado, y por el otro, marica, Correal, lo que uno sufre y también el momento de respirar, así como es importante el previo, uy, el momento de después, eso pues, es clave, déjenme lo largo ahí pues, tranquilo pues, para tomarme un agua, al hacer lo que se me dé la gana, mirar si quiero los videos, hablar con quien quiera, llamar a quien quiera llamar, relajarme un toque, a mí me tocó y también he visto en festivales que toca por ser tantas bandas, 10, 15 minutos de diferencia entre que acaban la presentación y ya los están montando en una van, que claro. Se entiende. Pero, uy, a veces es duro, durísimo.
Es necesario. Pero entonces, cuando los 15 años de Rock al Parque, que Molotov lo cerró, yo le dije a los Molotov, le dije, oye, marica, hazme un favor, tráiganse trago ustedes y métalo en los cases de los instrumentos, porque resulta que no solamente no dejan, no solamente no dejan trago, sino que no dejan entrar tampoco, pero hay una parte fea y es que se suben a las van a revisar en las van que no haya trago. No. Eso me parece falta de cortesía realmente. Pero bueno.
Y tampoco que fuera a ser pues como para guaro, amarrárselo en una pierna
tampoco,
y venderlo en el concierto.
Sí, por favor. Es... Qué pena con los artistas extranjeros que lo hagan bajar de la van para que una persona se suba a mirar si hay trago, huevón. Qué oso.
Además, si viene una botella, pues si viene una paca pero de bueno, cinco cajas.
Sí, exacto. Pero yo le había dicho a los Molotov y cuando le digo a Miki, ¿trajiste trago? No sé qué. Me levanta el mantel de la mesa del camerino de Rock al Parque. Una botella de esas que traía un galón de whisky, una esa botella grandototas que venden en el duty free, que traen su propia armadura para poder servir y todo. Se trajo una, tenían una de esas debajo de la mesa del camerino. Para final el cuento, todos los directivos de Rock al Parque, todo el mundo terminó tomando esa botella y todo el mundo iba allá al camerino, oiga, regáleme otro traquito, Julito, que no sé qué. Le dije, weón, ¿por qué no dejan entrar trago? Y entonces, pero finalmente se emborracharon todos con ese botellón que trajo Molotov, weón, como un galón o 5 litros de whisky, una vaina bien brava.
Yo sí tenía que haberme puesto un poquito más la 10 y pedir cosas en los camerinos. Yo la verdad,
sí.
En la banda y en mi época, la gran mayoría, pues solamente eran como 4 aguas al clima, frías, una al clima para el vocalista, un espejo para poderse ver antes de salir, y ya, porque el camerino muchas veces era compartido y cuando era propio, pues siempre se dijo, digamos, como venga, pídase un PlayStation, pídase una televisión.
Alguna cosita,
Pero siempre fueron camerinos muy, muy rápidos.
Oiga, pero no crea, hay camerinos, weón, como los camerinos de Manu Chao, que el man termina el concierto, se mete al camerino. Obviamente hay que decir a la gente cree que el artista se baja del escenario y porque mucha gente va de una vez a saludarlo. No, marica, el artista se baja del escenario, se empelota, se cambia de ropa. Se relaja, huevón, para poder enfrentarse de nuevo a los amigos y ahí sí sale. Pero Manu Chao, una vez abre su camerino, que él además exige una cena siempre para 15 personas, con vajilla de porcelana, no admite platos desechables ni nada de eso, vajilla de porcelana para 15 personas. ¿Quiénes son esos 15? ¡Ah! Los que hay ahí, weón. ¿Qué? Si son unos fans. Claro, porque llegan mochileros que, por ejemplo, no han comido bien durante el día. El man se sienta ahí con todos, weón, 15 invitados y comen de lo lindo. Son invitados siempre. Entonces, y weón, vaya, sáquelo de un camerino. Por ahí hasta las 4 o 5 de la mañana no sale manuchado del camerino. Ahí se arma una fiesta, la hijo de puta saca la guitarra, sigue cantando, cerveza va, cerveza viene, entra la gente, sale. No. Una berraquera, weón. La verdad es que los camerinos del Manu. Duran como hasta...
¡Qué bien!
Sí, el qué problema bien, es la ojalá, policía.
Ojalá. ¡Claro! Cuando aparece, claro, ¿qué está haciendo? ¡Quite de acá!
Sí, mire, don Julio, para decirle que el camino lo tiene que desocupar ya mismo. Yo y mi teniente, qué pena, pero no vamos a desocupar ese camino porque Manu Chao está feliz ahí. ¡Uy, qué pena, don Julio! Pero es que llegaron las 8 horas del servicio y ya mi coronel me llamó. Mi coronel me llamó que está emberracado, que qué hacemos acá. Le dije, pues yo también pregunto eso, mi teniente, váyanse, ¿a qué se quedan acá? Y el teniente se quedó mirándome como diciendo, ¿yo por qué estoy aquí? Pues sabe que sí, ahí lo dejo, hasta luego. Yo, hasta luego, teniente.
Ojalá hubiera más como existieran más como Manu de compartir así con
sí.
como dejar que esa esencia. A mí, por ejemplo, me tocó así con Joe Carvajal, ¿se acuerda del vocalista de
Claro, hoy oí una canción por ahí en la radio y Joe Carvajal, rockstar.
Encontrarse rockstar. Con ese man en un camerino, yo amaba porque era sentarse a hablar de rock, a componer canciones, a que él presentara nuevas música, compartía de su ron, de su tal, de lo que hubiera, una buena onda. ¡Buah! También sabe con quién me tocó un camerino así, esos artistas que uno dice, vea, me los crucé en la vida. Y el gran Pipe Peláez, weón.
¡Uf! Buena ese man, gente.
Ese man era guitarra y ese man canta. No, ese man lo que es. Y era siempre guitarrita y era el parche. El man era el amigo del parche que cogía la guitarra y a punta de canciones amenizaba la noche. Y bueno, ¿qué vamos a cantar? Pídete tú, tan. Y cantaba rock, cantaba de todo, weón.
Claro,
y
claro.
No, ni al lado Marvel y Marvel prenda esa vaina y rote para acá y con
pie. ¡Yahoo!
Eso fue. Sofé, esas son las historias para que vean que detrás también hay un montón de...
Sí, en los camerinos se pasa bueno. Para que ahora los camerinos en Estados Unidos es un clásico donde seguramente vas a encontrar de todo, huevón. El camerino de Daft Punk, por ejemplo, en Los Ángeles, que entré con Lucas Arnau, al camerino de Daft Punk, marica, eso era impresionante, huevón. Champaña, sushi, whisky...
Delfines saltando detrás.
Marica, de todo, pero ellos no. O sea, ellos nunca aparecieron en el camerino. Como tú sabes, como ellos andan con una máscara, pues nadie los conoce realmente. Hay que hacer una buena investigación para poderlos identificar. Pero, marica, Lucas Arnau y yo esa noche anterior en Miami no hicimos sino jartar whisky, investigar a estos Daft Punk, marica, porque teníamos una escarapela que era All Access, pero mal. O sea,
para donde
se me diera la gana meterme, me podía meter, porque nos estaban invitando, eran los dueños del Coachella. Marica, llegamos allá y nos sentamos y dije, huevón, aquí no están estos manes, pero esos manes van a venir. Entonces había una botella de Don Periñón, me acuerdo mucho, marica. Yo fui y destapé la botella de Don Periñón, ¡tuc! Me serví una copa, le serví a Lucas, dejé la botella de Don Periñón ahí, para que usted vea cómo son de duros allá en Estados Unidos para matar. Los manes quieren pasar desapercibidos y nadie me dijo nada, nadie me dijo, no abras esa botella que ya viene, no, nada. Cuando nos quedamos ahí Lucas y yo, y de repente entraron 5 personas así con pantalón corto, mochos y de producción. Ajá. Y Lucas y yo lo reconocimos, marica, ahí vienen esos manes. Claro, 5 minutos alguien entró, cuadró mejor los sushi, ¿no? Volvieron todo perfecto. Y dije, uy, marica, ahí van a entrar. Y efectivamente entraron los manes, weón, al camerino. Y Lucas y yo, claro. Y uno de ellos, de una a la botella de Don Periñón, se mareó un poquito porque estaba abierta. No se emputó tanto porque no estaba vacía, porque yo tampoco me la iba a tomar toda, weón. Pero, weón, claro. Y los manes tenían en ese camerino otra zona donde había 4 máquinas de pinball, 2 billares. Huevón, era una fiesta la hijueputa.
Otro mundo. Es un mundo, sí. O sea, es un mundo pequeño dentro de un concierto, dentro de un festival. Es un mundo.
Y ahí era parte, donde esos manes, ya eran donde esos manes se enrumbaban. Pero Lucas Arnau y yo le entrompamos y lo miramos y fuimos y le dijimos, hey, bro, we know who you are. Y el man se cagó de la risa. Como que estos manes, no lo puedo creer. Y yo dije, don't worry, I don't want to tell anybody. Y el man se cagó de la risa. Como que le dije, no, como que yo sé quién ustedes no son ustedes, tranquilo, no le vamos a decir a nadie. Nosotros somos, marica, nosotros somos de Colombia, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, ahí le echamos el cuento, los manes se cagaron de la risa. No seguimos jodiendo porque la idea no era joder. Los manes siguieron caminando. Nos devolvimos al camerino, huevón, a ver qué habían dejado. Le dije, marica, Lucas, vamos al camerino a ver, que a mí me gusta robarme alguna maricada siempre de las que dejan por ahí pagando. Y me traje un letrero que decía Daft Punk Family, que era, ajá, como la entrada a los camerinos. Y los famosos audífonos que me encontré ahí estaban en un sofá. Yo, marica, Lucas, mira esos audífonos. Uno, te los mostré la otra vez,
claro, en Radioactivo. Claro, pues con los que usted trabajaba en Radioactivo.
Forrados de cristal de Swarovski, huevón. No, una belleza. No. Y decían Daft Punk por un lado. Yo, uy, marica. Uy, huevón, serán de ellos. Uy, no. En todo caso, dije, uy, Lucas, nos los llevamos. Y Lucas, ah, venga a ver, papá. Y los cogió y se los guardó de una vez, marica.
Moraleja, no deje nada detrás de Correal.
Sí, marica, no, me traje,
por donde me traje, vaya a pasar.
Me traje los audífonos de Daft Punk y el letrero de la entrada del camerino, así que pues, ¿qué puede más? Que los camerinos son para eso, para entrar.
Exacto, y esas, mire, porque, y nos falta hablar de los camerinos en México, de los camerinos en Estados Unidos, entonces, estén pendientes próximamente, no sé, porque vendrán las historias de camerinos, esas historias.
Los que, chismosos de los camerinos.
Solamente vas a encontrar pegándolo en este Péguelo el Podcast, especial, fantástico, espectacucular, mítico y faraónico Correal. Vámonos, weón, usted ya está muy largo y la gente después
nos regaña. Sí, que, bueno,
¡nos fuimos!
No, está, me estoy quemando, esta pata ya me está quemando los labios y los dedos.
¡Volveremos, amiguitos! No se estén pendientes para el próximo Otras Historias Más aquí con Luis K y Julio Correal. ¡Chao, chao, chao, chao y chao! ¡Pégalo al podcast!
¡Péguelo, el podcast!